Buenos días, hermanos. Señor le bendiga y Señor nos bendiga a todos con la lectura capítulo 1 de Epístola Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. La tienen todos. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es benigno, bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse.
En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Cruz de Cristo, un precio habrá, por todo dará Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí por donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía, y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo.
Me dan eso, ya lo ungieron con el Espíritu. Vamos a Romanos, abrir nuestras Biblias, vamos inmediatamente a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, a continuar nuestro estudio de esta epístola en el mismo lugar donde lo dejamos la vez pasada, y estamos en el capítulo número 10. Hoy vamos a tratar la sección que va desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 10. Me gustaría que por favor lo busque, sea en su Biblia, sea en su dispositivo electrónico, pero quiero que tenga el texto que vamos a estar meditando para que siga la exposición del pasaje en la Escritura. Romanos 10, versículos 13 en adelante, dice la palabra de Dios: ¿13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, al acercarnos a tu palabra, como siempre lo hacemos con esta conciencia, Señor, de que tu palabra es santa, es pura, tu palabra es espiritual. Como dice Pablo en Romanos 7, nosotros somos carnales, vendidos al pecado. De manera natural no somos capaces de percibir las profundas verdades que tú nos revelas en ella. Necesitamos urgentemente la operación de tu Santo Espíritu, que abra nuestros ojos que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que tú hagas esa obra en esta hora. En la medida que yo hablo a los oídos, habla tú a los corazones de cada uno, conforme a su necesidad, para salvación de algunos, santificación de otros. Y aún, Señor, para dejar a muchos sin excusa en aquel día. Habla tú, como tú te has propuesto hacer. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo iba a la deriva en aquel barco que naufragó mientras era llevado cautivo, preso, a Roma, él tuvo una revelación. Ellos temían por su vida, todas las personas del barco, pero Dios le dio una revelación a Pablo. Dice que un ángel se le apareció y le dijo que nadie en el barco moriría, sino que finalmente ellos llegarían a puerto seguro. Y Pablo le hace ese anuncio a la gente de la tripulación: le tengo buenas noticias. Dios dice, nadie morirá. Sin embargo, unos días después, mientras se encontraban todavía a la deriva, siendo arrastrados por el viento en el barco, los marineros se percataron que estaban cerca de tierra. Empezaron a sondear y se dieron cuenta que cada vez estaban más cerca de tierra. Así que los marineros, los que tripulaban el barco, pensaron escapar del barco usando el esquife, el barquito auxiliar que tienen todos los barcos para cualquier emergencia. Y ellos pensaban montarse en el esquife y escapar, pero en ese momento Pablo le advierte al capitán: si los marineros se apean del barco, nadie va a sobrevivir. Y no sé si usted está notando la aparente contradicción de lo que Pablo está diciendo. Por un lado, yo recibí una revelación donde nadie va a morir. Por el otro lado, si los marineros, los que saben tripular el barco, los que tienen el conocimiento de navegación, se apean del barco, nadie va a sobrevivir. Y este es uno de los textos más asombrosos que nos presenta cómo el decreto soberano de Dios no anula para nada la responsabilidad humana ni la necesidad de medios, para que se cumplan los fines que Dios ha decretado. En otras palabras, no sé si entendió la idea. Ellos todos iban a sobrevivir, pero para sobrevivir se necesitaba que los marineros siguieran tripulando el barco. Si se apiaban del barco, nadie iba a sobrevivir, pero iban a sobrevivir. ¿Está entendiendo? Esa es la tensión que nosotros encontramos constantemente en la Biblia. Esa tensión entre lo que es la soberanía de Dios. Dios ha decretado que ciertas cosas pasen. Sin embargo, esas cosas no pasarán si lo que los hombres le toca hacer no lo hacen. Y nosotros encontramos esa tensión por todos lados. Y en nuestro caso, en el caso de nuestro texto que nos toca considerar hoy, nosotros encontramos esa tensión de manera particular en lo que respecta a la salvación. Es por eso que he comenzado trayendo esta idea de esa relación, a veces para nosotros misteriosa de entender, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En el pasaje que nosotros estamos considerando hoy, Pablo, como dije, está presentando esta tensión en lo que respecta a la salvación. Nosotros vimos, de hecho, desde el capítulo 8 y especialmente en el capítulo 9, Pablo ha presentado la salvación como una obra soberana de la gracia de Dios, específicamente en el capítulo 9, en lo que se relaciona con el pueblo de Israel. Es decir, Pablo, vimos desde el capítulo 9, el 10 y vamos a ver también el 11, él está defendiendo la fidelidad, la seguridad del plan de salvación de Dios a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios que rechazó al Mesías y la salvación de Dios. Y Pablo ha dejado claro que sí, si bien es cierto que el grueso de Israel se ha perdido por los 2000 años de historia que tiene el cristianismo, sin embargo, dice Pablo, los escogidos de Dios, que son el verdadero Israel de Dios, eso dijo él, esos son los verdaderos israelitas, ellos alcanzaron la salvación. Es decir, el plan soberano de Dios se va a cumplir, los escogidos de Dios van a ser salvos. Los demás, dice Pablo, Dios los entregó a la dureza de su corazón. Y así nosotros llegamos al capítulo 10, donde el apóstol Pablo nos presenta en los primeros versículos, si usted mira versículo 1 al 4, nos presenta cuál ha sido el problema del Israel incrédulo. ¿Por qué se está perdiendo Israel a pesar de ser un pueblo religioso? que está, entre comillas, buscando a Dios. De hecho, Pablo dice celoso de Dios. ¿Por qué se están perdiendo? Bueno, por la sencilla razón de que han buscado de Dios de manera diferente a como Dios mandó. Dios estableció la salvación por fe, por gracia, por medio de Jesucristo, para todo el mundo, pero ellos han procurado una salvación a su manera. Básicamente lo que han hecho todos los sistemas religiosos humanos. El hombre quiere salvarse como él quiere, no como Dios ha diseñado. En el caso del judío, su método era guardar la ley. Pablo prueba entonces, él termina el versículo 4 diciendo que el fin, el propósito de la ley, no era salvar al hombre. Perdón. No era salvar al hombre, sino llevar al hombre a Jesucristo para salvación. Y él usa, si mira el pasaje, versículos 5 al 12, que fue lo que vimos la vez pasada, para probar eso con la misma ley. Él va a probar por la palabra de Dios, citando a Moisés, tanto en el pasaje de Levítico como en Deuteronomio, para probar que la ley nunca tuvo la intención de salvar al hombre, sino llevar al pecador a Cristo para ser salvo. Ese era el propósito de la ley. Ahora, en el versículo número 13 en adelante, que nosotros vamos a considerar, Pablo nos presenta entonces una serie de acontecimientos que tienen que suceder para que el pecador que está condenado en su pecado sea salvo en Cristo. O sea, no sé si vio la secuencia. Él nos dijo, lo único que se necesita es creer en Jesús. Ahora él nos va a decir una serie de cosas que desde la perspectiva humana tienen que pasar para que el hombre sea salvo. Otra vez. Él ya dijo que la salvación es una obra soberana de la gracia de Dios. Los escogidos van a ser salvos y van a ser salvos. Pero para que sean salvos hay una serie de cosas que tienen que pasar para que el hombre alcance la salvación. Y eso es lo que él nos presenta. Ese proceso, ese procedimiento que debe suceder para que la persona perdida, el pecador, alcance la salvación que está en Cristo Jesús. Y ese es un proceso que tiene varios elementos. Lo primero, si usted mira el versículo 13, Pablo nos dice que para que una persona sea salva es necesario que invoque el nombre de Cristo. Él comienza con el pecador. ¿Qué tiene que hacer el pecador para ser salvo? Invocar el nombre de Cristo para salvación, porque todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo que Pablo está haciendo en ese versículo es simplemente reforzar la verdad que ya le explicó en los versículos anteriores. Que la salvación no es difícil, señores. La salvación no es compleja. El hombre que la complica. De hecho, él dijo arriba, citando a Moisés, cerca de ti está la palabra en tu boca y corazón. Tú no tienes que subir a un lugar a buscarla. Tú no tienes que bajar al abismo a buscar la salvación. Tú no tienes que hacer una gran obra para salvarte. Es tan sencillo como creer en tu corazón y clamar. Ese es el punto. La salvación no es compleja. El hombre la ha hecho compleja. La religión humana la hace compleja al poner requisitos. Nosotros vimos, de hecho, en el mensaje anterior que todas las religiones de origen humano, y hablamos de unas 4.200, se dice que hay hoy, todas tienen requisitos que el hombre debe cumplir para él ganar su salvación. Y de hecho, le di el ejemplo, y se lo repito nuevamente, de las principales religiones del mundo hoy. ¿Cómo se salva el hombre en el budismo? A través del camino óctuple, un estilo de vida que enseñó Buda. Si tú sigues el camino óctuple, tú alcanzas la salvación. ¿Cómo se salva el hombre en el islamismo? A través de los 5 pilares. Mahoma enseñó 5 pilares, 5 cosas que el hombre debe hacer rutinariamente y a través de eso se salva. ¿Cómo se salva el hombre en el hinduismo? Ellos tienen los 3 caminos, el camino de la meditación, el camino de la devoción, el camino tiene... Igual, el hombre está trillando su camino de salvación. ¿Cómo se salva el hombre en el catolicismo romano? A través de la escalera de los sacramentos, una y otra vez. Y esas son las principales religiones del mundo. Pero usted agarra cualquier sistema religioso humano y usted va a ver que, como siempre le digo, es el mismo producto, pero con diferente etiqueta. Te le cambian la etiqueta, pero el producto es el mismo, el esfuerzo humano. El hombre tiene que trillar su camino al cielo. El hombre tiene que ganarse la salvación. El mensaje del Evangelio es que la salvación no hay que ganársela. No podemos ganarla, vamos a empezar por ahí. No hay nada que podamos hacer que nosotros que salde la deuda de nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer nosotros para ponernos a cuenta con Dios. Pero el mensaje más glorioso no es solo que no hay nada que podamos hacer, es que no hay nada que necesitemos hacer. Porque ya Cristo hizo todo lo que había que hacer. La salvación fue obrada ya para nosotros. No por nosotros, pero para nosotros, y fue obrada por Jesús. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vino al mundo, vivió la vida que Dios demanda de los hombres y que ninguno hemos podido vivir, para luego ir a la cruz y morir allí, recibiendo la ira de Dios, el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Y en virtud de la obra de Cristo, cuando yo reconozco mi condenación, reconozco, veo en Cristo ese Salvador y clamo a Él como mi Salvador, entonces soy salvo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La salvación es tan sencilla como el pecador reconocer su necesidad del Salvador y clamar a ese Salvador. No es difícil, no está lejos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que él nos dijo antes. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan sencillo como eso. Clama al Señor, pídele que te salve y serás salvo. Ahora, si volvemos al texto, Pablo complica esto un poquito más y nos dice, para que el pecador sea salvo, tiene que invocar pidiendo esa salvación al Señor. Pero para que el pecador invoque con efectividad y sea salvo, es necesario que crea. Mira el versículo 14 en su primera parte. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, sí, salvarse es tan sencillo como clamar a Dios pidiendo esa salvación que hay en Cristo, pero para que el pecador clame y genuinamente sea salvo, debe hacerlo con una fe genuina. Es decir, no es suficiente con repetir unas ciertas palabras. Y eso es muy importante. Y voy a enfatizarlo, lo he dicho otras veces. Hay una doctrina por ahí que se le conoce como el profesionismo. ¿Qué es eso? Gente que cree que si simplemente tú haces a alguien repetir la oración del pecador, ya esa persona es salva. Porque él clamó, él repitió la oración, él dijo lo que tenía que decir. O sea, básicamente hemos rebajado la salvación a un mantra, a unas palabras mágicas, hocus pocus, abracadabra. Si dijiste lo que tenías que decir, olvídate. Señores, y eso ha llegado a un punto. El caso más extremo, yo lo vi, lo presencié. Estaba en un colmado comprando algo en nuestro país, ¿verdad? Usted sabe, tenemos los colmados en cada esquina. Y habían típicos de los colmados, ¿verdad? Gente jugando dominó, unos muchachos jugando dominó en el colmado. Y se paró un señor que iba en un jeep, una jeepeta, se para y le habla a los que están ahí jugando dominó. Y le dice, ¡wey, allá los muchachos! ¡Atiéndanme para acá! Y lo mira. ¿Ustedes quieren irse al cielo cuando mueran? Obviamente, si a ustedes le hacen esa pregunta, ¿quién dice que no? Todo el mundo quiere ir al cielo. Claro que sí. Ok, oiga lo que ustedes van a hacer. Cierren los ojos y repitan conmigo. Eso fue lo que dice. Cierren los ojos y repitan conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el cielo, muchachos. Y se montó en el carro y se fue. ¿Qué le parece? A eso hemos rebajado nosotros la salvación. O sea, si yo hago que la gente diga ciertas palabras, ya salvo. Pablo nos dice, no es tan sencillo. Sí, el que invocare, de hecho dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero después dice, pero para que invoque y sea salvo, tiene que creer. El mismo Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es tan sencillo como clamar y decir, Señor, no, tiene que creer. Tiene que hacerlo con fe. Y no cualquier fe, por cierto. Porque fe tiene todo el mundo. Fe tienen hasta los ateos. Usted no ha oído que los ateos dicen, no, ¿tú crees en Dios? No, yo soy ateo gracias a Dios, te dice. Todo el mundo tiene fe, hasta los demonios tienen fe. Lo dice Santiago, todo el mundo tiene fe. Es necesario clamar, pero con la fe salvadora. ¿Y cuál es la fe salvadora? La fe, bueno, el escritor a los hebreos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la fe salvadora? La fe es cuando yo clamo con la certeza y la convicción de lo que estoy clamando. Es decir, para que una persona sea salva, solo necesita clamar, pero necesita hacerlo con la convicción de las verdades del Evangelio. Yo soy un pecador, voy camino al infierno, solo Cristo mi Salvador. Señor, yo quiero que tú me salves. Pero mucha gente hace la oración del pecador, repite las palabras, pero no tiene la fe que salva en el corazón. De hecho, nosotros lo hemos visto. Yo he visto gente haciendo testimonio de conversión en su bautismo aquí. No estoy hablando de los últimos que se bautizaron, que por cierto esos testimonios tuvieron extraordinarios, todos. 10 de 10, diría mi hija. Pero yo he visto gente dando testimonio de conversión, donde literalmente, bueno, sí, yo me convertí. Pero en realidad yo siempre he sido una buena persona. Y yo desde chiquito siempre he andado con Dios. ¿Usted cree que una persona que se convirtió sin haber reconocido que tú eras un pecador perdido, que tú ibas camino al infierno, tú nunca has andado con Dios? Tú eres un enemigo de Dios. Y hasta que tú no reconozcas eso, tú puedes clamar todo lo que tú quieras y decir que te convertiste, tú no eres salvo. La salvación es para el que sabe que no tiene esperanza fuera de Cristo. El que sabe que es un pecador que va camino al infierno. Y hasta que tú no entiendas eso, tú no eres salvo, aunque clame todo lo que tú quieras. Porque el Señor dijo, Él no vino a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, ¿para qué te convertiste? Si tú eres tan bueno, si tú siempre has andado con Dios. No, el Señor vino a buscar a pecadores, a gente que reconoce que está perdido. Y hasta que el pecador no entienda eso, no es salvo, aunque clame, aunque repita la oración. Como también gente que hemos conocido, que dice que se convirtió, que dice que clamó, pero en vez de tener toda su confianza puesta en Jesús como su único Señor y Salvador, sigue confiando en las cosas que antes confiaba. Eso me pasó en un caso, cuando estábamos en La Caleta, nosotros... Hubo una señora que fue a un culto, le invitaron, ella se convirtió ese día. Varios días después, nosotros la visitamos a su casa para ir a confirmarla en el Evangelio, a hablarle con más detalle y todo eso. Y cuando llegamos a la casa, notamos que la doña era muy religiosa. Tenía muchos cuadros de vírgenes y de santos. Y obviamente yo no iba a empezar por ahí, ¿verdad? Comencé hablando, ¿y cómo está usted? ¿Qué sé yo qué? Comenzamos hablando, yo vi que usted hizo profesión de fe el domingo. Ah, sí, sí. Entonces usted entregó su vida a Cristo. Si usted entendió el Evangelio y le repasé otra vez, somos pecadores, estamos perdidos. Cristo es el único que puede salvarnos porque Él fue que vino y vivió la vida perfecta y murió. Le explico usted otra vez. Sí, yo lo entiendo. Y usted puso su confianza en Cristo como su único Señor y Salvador. Sí. Y entonces dije, ¿y estas cosas? ¿Qué usted cree? ¿Es compatible eso de una fe solo en Cristo con esto? Y la doña ahí como que, bueno, pero usted sabe, pastor, eso no le está haciendo daño a nadie ahí. Y yo, no, yo sé, hermana, lo que pasa que como que parece, ¿verdad?, que hay una contradicción entre lo que usted dice que creyó y que clamó y la confianza que parece que usted sigue poniendo en estas cosas. Y al yo seguir como insistiendo con eso, la doña me dijo, mire, pastor, deje eso ahí por si acaso. ¿Usted oyó? O sea, ese es el plan B. Por si Jesucristo no puede, a lo mejor eso no es tan así como usted dice, que Él puede solo, entonces déjeme ahí que es el plan B. ¿Usted cree que alguien que tiene un plan B será salvo? No, es que tiene que invocar, pero tiene que invocar con esa fe genuina que salva, que reconoce quién es y que reconoce que Cristo es su único Salvador. Y hay un elemento más incluso de la fe que Pablo lo mencionó ahí arriba y es el elemento de rendir nuestra vida a Cristo, que hoy no se llama a la gente al arrepentimiento, pero sin embargo el llamado, sin embargo, de la Biblia es al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice la Biblia. La Biblia llama al pecador al arrepentimiento. No es solamente que diga unas palabras. Yo debo clamar a Cristo como mi Salvador, pero también como mi Señor, en el sentido de rendir mi vida a Cristo. Y el problema es que mucha gente tiene problemas con empalmar esas dos ideas. Creen que si tú le dices a la gente, tú tienes que rendir tu pecado y venir a Cristo por fe, que tú le estás diciendo que Él se va a ganar la salvación por la vida que vive. No, eso no es lo que estamos diciendo. El Evangelio es claro, nada que nosotros hagamos nos salva. No podemos salvarnos, ni nos salvamos porque vivimos mejores vidas que los no creyentes, no. Pero la verdadera fe, la fe que salva, la fe de la Biblia que salva, a pesar de que nos salva no por nuestras obras, pero va acompañada siempre de obras. Eso no es lo que dice el mismo Santiago en ese texto donde él habla de la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Precisamente una fe sin obras. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, porque ese es el asunto. O sea, ¿dónde está la fe? Una fe sin obra, una fe muerta. Si yo genuinamente he entendido que el pecado es serio, es grave, me aparta el Señor, y he entendido que Cristo murió, sufrió para librarme del pecado, ¿cómo yo voy a recibir a Cristo y seguir revolcándome en el pecado? No es compatible con la fe que salva. Y ojo, con eso no estoy diciendo que los cristianos no pecan y que no batallan con el pecado. Eso lo hemos visto. Vimos Romanos 7. Pablo dice, miserable de mí. Vamos a estar batallando con el pecado toda la vida. Pero un genuino cristiano que ha rendido su vida a Cristo, que le ha recibido como Señor y Salvador, precisamente donde se reconoce, porque está batallando el pecado en su vida. Es porque él no quiere seguir viviendo la vida que vivía antes. Y si esa fe genuina, no está, no importa que la gente invoque. Eso no salva a nadie. Pablo nos está diciendo, para que el pecador sea salvo, tiene que invocar, pero para que invoque con efectividad y sea salvo, tiene que creer. Ahora, si usted mira el texto una vez más, él nos sigue diciendo, en tercer lugar, la segunda parte del versículo 14, otra pregunta retórica que hace aquí, que para que el pecador sea salvo, tiene que invocar, para que invoque, tiene que creer, y para que crea, es necesario que escuche el Evangelio. Dice el versículo 14 en su segunda parte, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y este pasaje nos presenta con otra de las grandes verdades de la Escritura. Que el método de Dios para traer a las personas a la salvación, a la fe que salva, a la fe que nos lleva a clamar, que nos lleva a ser salvo, el método divino es su palabra. Este es el instrumento que Dios ha diseñado. Es a través de la palabra que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Es a través de la palabra que Dios produce fe. Y eso es importante enfatizarlo, porque mucha gente está esperando algún tipo de experiencia que los haga creer. Y aún muchos dicen haber puesto su fe en Cristo por una experiencia que tuvieron, sea sobrenatural o natural. Es decir, para ponerle un ejemplo, yo conocí un joven que me dijo una vez, bueno, yo voy a creer cuando yo presencie un milagro. Cuando yo veo un milagro suceder frente a mis ojos, yo voy a creer. Otros dicen que han creído precisamente porque tuvieron una experiencia donde Dios se les reveló, o tuvieron un sueño, o incluso pueden ser experiencias naturales. A través de un accidente, a través de un trauma, a través de algo que pasó, yo vine a Cristo. Y déjenme decirle, Dios puede usar todos los medios que Él quiera. Pero si tú me das tu testimonio de conversión y tú me planteas todas las experiencias que tú quieras, bonita, fea, como tú quieras, y no me mencionas que te predicaron la palabra, yo tengo todos los motivos para dudar de tu salvación. Porque el instrumento de Dios para salvar es este. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Tienen que oír, dice Pablo, el mensaje del Evangelio. Tienen que oír hablar de Cristo. Tienen que oír hablar del Salvador. Tienen que oír hablar de su pecado. Tienen que oír hablar de la obra de Jesús. Y a través de eso es que Dios llama. Nosotros vimos en un mensaje anterior que hay dos llamados que la Biblia presenta que Dios hace al hombre. Está el llamado general, lo que se conoce el llamado general. Es la invitación abierta que Dios hace a todos los hombres a que vengan a Cristo para ser salvos. Y está el llamado especial, el llamado eficaz se llama, con el que Dios llama al pecador al corazón y produce fe, lo trae de muerte a vida para que el hombre pueda creer en Cristo Jesús. Ambos son hechos a través de la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que Pablo dice un poco más abajo. Usted está familiarizado con Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De hecho, siempre hago esta aclaración. Usted no ve que está como raro ese pasaje. No dice la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso no es lo que dice. No dice la fe es por oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No, la fe viene cuando Dios llama al corazón. La fe es por oír la voz de Cristo llamándote, ven. Como cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, fuera. Así que la gente se salva. La gente se salva cuando Cristo hace un llamado a su corazón. Ahora, ¿cómo Cristo hace ese llamado? Cuando la palabra de Dios es predicada. Ese es el punto. Pablo le dice, para que usted me entienda, a los Efesios, en Efesios 4, oiga lo que dice Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo, que los Efesios oyeron a Cristo, ¿y cuándo oyeron a Cristo? Cristo nunca salió de Palestina, Cristo nunca fue a Éfeso. Eso es los mormones inventando José Smith, que dice que Jesucristo vino a América. Ya usted sabe, América vino y predicó a los nativos americanos. Bueno, en la Biblia eso nunca salió de Palestina. ¿Cómo fue que Jesucristo le habló a los Efesios? Pablo dice, si en verdad ustedes le han oído. Pablo está describiendo la conversión de ellos. Él está diciendo, si de verdad ustedes se han convertido, ustedes deben vivir de esta manera. Ese es el punto del texto de Efesios 4. Ahora, ¿cómo él describe la conversión? Haber oído a Jesús. Ese es el punto. el instrumento que Dios usa para salvar. Es su voz llamando al hombre, pero esa voz el hombre la oye cuando se pone a esto. Este es el instrumento. Cuando la palabra de Dios, el evangelio es presentado, Dios está haciendo la invitación general a todo el mundo, pero también a través de eso hace el llamado especial, el llamado eficaz, llamando a los hombres a salvación, a vida, para que respondan al evangelio. Y cualquier fe, entre comillas, que esté puesta en otra cosa, que no sea en que oí el mensaje y a través de ese mensaje vine a Cristo, no es una fe de confiar. Y yo se lo puedo probar. Oiga este versículo, en Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Oiga, porque es de Jesús que va a hablar aquí. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron porque vieron señales. Y mira lo que sigue diciendo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Te oyó? Una fe basada en experiencia. En que yo vi un milagro, en que me pasó tal cosa, que no incluye, yo creí en el evangelio. Esa no es una fe que salva. La verdadera fe viene a través de escuchar el mensaje del evangelio predicado. Y eso nos lleva al siguiente eslabón en esta cadena que une al pecador con la salvación que hay en Cristo. Pablo nos dice, si usted vuelve al versículo 14, para que una persona, el pecador, sea salvo, tiene que invocar, para que invoque, tiene que creer, para que crea, tiene que escuchar el evangelio, y adivine qué, para que escuche el evangelio, alguien tiene que predicarle, dice él en el versículo 14, tercera pregunta retórica, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, y esto es importante, el eslabón más importante en la cadena que lleva a la salvación de las almas, somos nosotros los que ya somos salvos, que llevamos ese mensaje de salvación. Pablo está diciendo, para que la gente sea salva, tiene que invocar. Para que invoque, tiene que creer. Para que crea, tiene que escuchar el evangelio. Pero si nadie le predica el evangelio, no va a escuchar el evangelio. Y si no escucha el evangelio, no va a creer. Y si no cree, no va a invocar y no va a ser salvo. Se necesita la intervención de alguien que predique el evangelio. Y aquí de nuevo es donde entra esa dualidad. Todos los que van a ser salvos, van a ser salvos. Pero si nadie les predica, no van a ser salvos. ¿Te entiende eso? Porque es así que funciona. Todos los que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo van a ser salvos. Pero van a ser salvos porque alguien le va a predicar. Y si nadie le predica, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ese es el método que Dios ha diseñado. Que alguien le predique. Y estoy empezando a enfatizar eso porque una excusa muy común que usan muchas iglesias para no evangelizar es precisamente apoyarse en la soberanía de Dios. No, Dios es soberano. Dios ha elegido los que serán salvos desde antes de la fundación del mundo, eso es verdad. Pero ese mismo Dios también eligió el método a través del cual los elegidos van a ser salvos y es la predicación del evangelio. Y si nadie le predica, no serán salvos. Y punto. Por eso el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos alcancen la salvación. Son escogidos, pero alguien va a tener que llevar la yuca, de sufrir lo que se sufre en las misiones, de sufrir lo que se sufre en el evangelismo, para que sean salvos los escogidos. La elección no es una excusa para no evangelizar. Al contrario, es la motivación para hacerlo. Porque la elección es lo que nos garantiza que veremos frutos, señores. En algún momento vamos a ver gente. Si salimos a evangelizar y lo hacemos con constancia, vamos a ver gente viniendo a Cristo. Sí, muchos lo rechazarán, pero otros vendrán. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene todavía gente elegida para salvar. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo yo sé que todavía hay gente que el Señor va a salvar? ¿Cómo es? Porque Jesucristo no ha venido, estamos aquí. Si estamos aquí porque no se ha completado el número de los acogidos. O sea que todavía hay gente en RD que el Señor va a salvar. Todavía hay gente en esta comunidad, todavía hay gente por tu casa, todavía hay gente en tu trabajo que Dios va a salvar. Pero ¿tú sabes qué? No se van a salvar si nadie le predica. Porque es a través de la predicación que Dios los llamará a salvación, que ellos creerán, que ellos invocarán y serán salvos. El eslabón más importante somos nosotros, hermano. Que salgamos a llevar el evangelio. Y Dios, le dejamos su parte a Dios. Él es que sabe lo que va a hacer. Nuestro trabajo es simplemente decir la buena nueva. Y estoy hablando aquí, hermano, como te dije, de la gente alrededor tuya. Hay gente alrededor tuya todavía que Dios puede salvar. Gente en tu trabajo, gente en tu familia, gente en tu vecindario, gente en tu edificio. Hay gente que Dios puede salvar, pero no serán salvos si nadie le predica. Y ahí es donde nosotros entramos. Pero como te dije, nosotros solemos poner este eslabón que es el más importante, es el más débil en la cadena, porque nosotros ponemos toda clase de excusas. La excusa más común es que yo no sé hacerlo, pastor. Mire, yo en realidad no sé evangelizar, entonces yo como que... Bueno, mire, yo no voy a negar la importancia de uno prepararse. De hecho, en nuestra iglesia hemos dado numerosas veces, se dio recientemente este año, un taller sobre evangelismo. Eso es importante, conocer técnicas, estrategias, pasajes, cómo usarlo. Eso es bueno, eso es valioso, pero al final, eso no es lo que salva a la gente. Es que tú le digas el evangelio, no importa si lo dijiste bonito, lo dijiste feo, si lo dijiste acomodado o no. Es Dios que va a hacer la obra, tú lo que tienes que decir es el mensaje. Mire, usted tiene ejemplo en la Biblia como el de Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive con un truño, señor, usted está consciente, con una cara de machete. Porque no crea que después que el pez se lo tragó y lo soltó, ya él fue de buena gana. No, fue que él se dio cuenta que él no tenía salida. Usted va o va, le dijo el Señor. Y él agarra para Nínive, pero entruñado, con una cara de machete, y se metió por el pueblo. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso fue todo lo que dice la Biblia, por lo menos que dijo. Un día y medio de camino, voceando, de aquí a 40 días Nínive será destruido. En otra palabra, él, en buen dominicano, se lo va a llevar el diablo a todo. Esa fue la predicación de Jonás. ¿Y qué pasó en Nínive? Conversión en masa. Se convirtió el pueblo. ¿Por qué? Porque no depende del instrumento. No depende de la disposición del predicador o de las habilidades del predicador. No es Dios que salva. Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar al evangelio. A mí me pasó una vez en la Caleta, nosotros entrenábamos a los hermanos para evangelizar y salíamos toda la semana de dos en dos a evangelizar. Y yo solía unirme a uno diferente cada semana para enseñarle cómo hacerlo. Mira, entonces yo le decía, tú, vamos a ir, yo voy a predicar en la primera casa. Y tú simplemente no interrumpas, eso es algo que le enseñamos, no puede haber dos gente discutiendo. Estamos hablando del evangelio, tú nada más vas a orar, atender cualquier necesidad. Pero atiende cómo yo lo hago para que entonces tú lo hagas así, tú lo haces la próxima. Ahí íbamos, ¿verdad? Me pasó una vez particular que fuimos a una casa y, señores, yo presenté ese evangelio. Mira, hasta yo me felicité. ¡Wow, qué monstruo! Eso es de libro, mira, ta, 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 como va el evangelio. Una presentación de libro magistral. Yo mismo iba a decir, qué monstruo. Y cuando le digo a la persona al final, ¿tú quieres recibir a Cristo? Me dijo, no, oye, todavía no. Bueno, está bien, oramos, nos vamos. Le dije al hermano, ¿viste cómo se hace? Dale tú en la próxima. Llegamos a la otra casa. Y ese hermano comenzó a irse por aquí, por allá, por este lado, por arriba, por abajo. Comenzó a decir cosas ahí. Él presentó el evangelio, pero mezclado con muchísimas cosas que no tenían que ver y saliéndose, yéndose por la tangente. Y como yo le había enseñado a él, tú nunca interrumpes, tú lo dejas. Y yo nada más oraba, ay Señor, mi madre, qué disparate. Esto es un tollo lo que este hombre está haciendo, pero nada. Y al final terminamos y el hombre le dice a la persona, ¿tú quieres convertirte? Y la gente le dijo, ay sí, yo quiero venir a Cristo. Y yo dije, Señor, definitivamente que esto no tiene que ver con uno. Esto no tiene que ver con uno. No, hermano, no depende de nuestra habilidad o capacidad. El Señor, al Gadareno, se convirtió ahí. Y el Señor le dijo, ve a tu casa y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Cuál entrenamiento tenía el Gadareno? Cero, nada. La samaritana salió y se ganó medio pueblo de Samaria para Cristo. ¿Cuál entrenamiento en evangelismo tenía? Cero, nada. Ellos hablaron de lo que el Señor hizo en ellos. Yo le digo a la gente, mira, predicar es tan sencillo, hermano, como tú, dile por qué tú te convertiste. Si tú te convertiste, porque entendiste el evangelio. Si de verdad te convertiste, eso fue lo que vimos. Entonces dile por qué tú te convertiste. Dile lo que tú entendiste. Dile que tú reconociste que era un pecador, que estaba condenado y que Cristo era el único salvador y viniste a él. Eso es el evangelio. Dile las cosas que Dios ha hecho en ti. Eso es todo, hermano. No se necesita algo muy rebuscado, complejo. Es que estemos dispuestos a ir, que seamos eso, como dice aquí mismo el apóstol Pablo, aquellos con hermosos pies. Oye, hermosos pies. Cuando tú sales a predicar el evangelio, Dios te ve los pies hermosos, aunque tengan cicote. ¿Por qué? Porque tú estás llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es todo lo que se necesita. Otra excusa muy frecuente es que la gente suele pensar, no sé por qué, que el evangelismo le toca a los pastores. Y sobre todo, mira, el pastor Santiago es el pastor del evangelismo, porque él es que vive con unos coros, de que una escuela, una cosa, y siempre motivando al evangelismo. Y Valdera antes, que también estaba. Eso es a los pastores que le toca. ¿Dónde dice, hermano, que el evangelismo es de los pastores? ¿La gran comisión fue dada a los pastores o a la iglesia? ¿Es a la iglesia? Los pastores, déjeme decirle algo, no tienen más responsabilidad de evangelizar que el hermano promedio de la iglesia. No tienen más responsabilidad. Los pastores debemos evangelizar porque somos cristianos, no porque somos pastores, ¿eh? Porque somos cristianos. Y el llamado a los cristianos es al evangelismo. Ahora, los pastores sí tenemos una responsabilidad mayor en tema de evangelismo, pero no es de evangelizar. Ese es el llamado común a todos los creyentes. Nuestra responsabilidad mayor es, sí, en motivarlo, en animarlo, en entrenarlo, en capacitarlo y en enviarlo. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero en términos de evangelismo, no tenemos una mayor responsabilidad que tú de evangelizar y de traer las almas a Cristo. Y eso nos conduce al último elemento que Pablo menciona aquí. Si usted mira el texto una vez más, versículo 15 ahora, Pablo dice que para que el pecador sea salvo tiene que invocar, para que invoque tiene que creer, para que crea tiene que escuchar, para que escuche alguien tiene que predicarle, y para que alguien le predique es necesario que sean enviados, dice Pablo, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y debo reconocer que ese versículo tiene una aplicación especial en este libro a las misiones. Yo les expliqué al principio del estudio de esta carta que básicamente lo que Pablo está haciendo en la carta a los romanos es presentándose él y su evangelio a la iglesia de Roma para que ellos lo apoyaran en la misión a España. Pablo quería llevar el evangelio a España, pero salir desde Siria, donde él estaba, en Antioquía de Siria, era un viaje demasiado largo estar haciendo la ruta que él hacía desde allá. Y Pablo quería mover su sede a Roma para desde Roma llevar el evangelio a España, que era más fácil. Y en ese sentido, cuando Pablo dice aquí es necesario que se envíe, hay un énfasis especial a las misiones. La iglesia debe apoyar misioneros. No debemos concentrarnos solo con nuestro trabajito aquí, sino que debe apoyar misioneros. Y gloria a Dios que es una iglesia que siempre ha apoyado las misiones. Siempre hemos tenido una partida separada incluso en nuestro presupuesto para las misiones. Y siempre se ha apoyado misioneros. Pero esa es parte del llamado de la iglesia, no solo de la iglesia como un todo, sino de nosotros de manera personal. Orar por los misioneros, apoyar los misioneros. Pero independientemente de la aplicación especial a las misiones, esto tiene un llamado a todos en general. O sea, es necesario que todos seamos enviados. Y ahí es donde, como les dije, entra la mayor responsabilidad de los pastores. Los pastores no están llamados a hacer toda la labor de evangelismo, pero sí son los llamados a motivar al pueblo de Dios, a crear contextos para que la iglesia pueda compartir su fe. Y hermano, yo debo decirle que por la gracia de Dios otra vez, esta iglesia siempre ha hecho eso. Mire, le tenemos la invitación abierta a todos. El pastor Santiago lo decía, lo recordaba al principio del culto. Le tenemos la invitación abierta, hermano. ¿Tú quieres que compartamos el evangelio con tu familia, con tu vecino? Ah, dale, ármate un estudio bíblico en tu casa. Rompe a invitar gente. Rompe a decirle a gente, mira, yo quiero que nos reunamos. Vamos a tener un estudio bíblico o simplemente vamos a tener una juntadera y quisiera que tú vinieras y reúne tus vecinos, tus amigos, tus familiares. Y solamente dinos, pastor, mire, estamos convocando una reunión para tal día. Queremos que alguien comparte el evangelio. O tú mismo puedes hacerlo. Pero la idea es, estamos llamados nosotros a hacer esto. Y como iglesia te motivamos, te animamos, te creamos los espacios y los recursos. Pero el punto está que nosotros salgamos a hacerlo. Que salgamos a predicar el evangelio y a llevar la palabra de Dios, que alguien oirá, a través de la cual creerá, para entonces invocar y ser salvo. Si nosotros invertimos el orden de toda esa pregunta retórica que Pablo hizo ahí, el proceso, el procedimiento de la salvación es este. Dios ha dado dones especiales a los pastores y maestros que capacitan, que instruyen, que crean espacio para el evangelismo. La iglesia capacitada, enviada, sale a tu comunidad, a tu trabajo, a tu vecindario, a tu edificio y lleva el evangelio. El pecador oye el evangelio. Por medio del evangelio Dios lo trae a la fe, él con fe clama a Cristo y entonces salva. Ahora todo ese proceso se ha cumplido en esta mañana. Yo estoy aquí porque alguien me envió. Y te he dicho lo que se necesita para ser salvo. Ya yo te expliqué el evangelio muchísimas veces en todo lo que he hablado. Tú has oído. Ahora te toca a ti clamar al Señor. Clamar al Señor con fe para que Él te salve. Y yo quiero que tú sepas, y quiero terminar como Pablo termina, todo lo que sigue en ese pasaje tiene una sola idea. Desde el versículo 17, 16 hasta el 21, por eso estuve a punto de hacer otro mensaje, pero dije que es una sola idea. Y la idea es esta, al final del día, si tú te pierdes, óyeme bien, si tú estás aquí, óyeme bien, a ti que no mira allá. Si tú te pierdes después de hoy, la responsabilidad es toda tuya, porque ya este proceso se cumplió. Ya te hablaron, ya tú oíste, ahora te toca a ti clamar, ahora te toca a ti confiar, ahora te toca a ti incluso pedirle a Dios esa fe. Y si tú te llegas a perder, no tiene nada que ver con que no se te llevó el mensaje, que tú no quisiste creer. Y así como Pablo termina apuntándole a la incredulidad de Israel, recuérdese que todo lo que él está hablando de esto es el problema de Israel. ¿Cuál es el problema de Israel? Era que no oyeron el mensaje, era que no lo entendieron, no, era que no quisieron. Y por eso es que la gente se pierde, porque no quiere responder. No importa que todo este proceso se cumpla, si tú no clamas, si tú no crees. Mire como Pablo dice en el versículo número 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, ¿por qué se pierde la gente? Porque no obedecen el Evangelio, porque no responden, Dios lo está llamando. Pero ya Isaías lo había dicho del pueblo de Israel, y de hecho él está citando Isaías 53. Donde Dios ya había anunciado la venida del Mesías a morir para salvar a los hombres, pero ellos no creyeron, no quisieron poner su confianza en el Mesías. Y Pablo sigue diciendo, si usted mira el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. ¿Por qué se pierde la gente? ¿Porque no oye el mensaje? ¿Embute? ¿Lo han oído? Señores, aquí hay gente en esta iglesia y de verdad, yo oro como cada sábado que oro por esta iglesia y me viene a la mente cuando estoy orando así por los hermanos, oro con el listado en mi iglesia y me acuerdo familiares, hijos, esposos, esposas, de hermanos que están aquí, señores que tienen años sentados ahí oyendo el Evangelio y no acaban de convertirse. No han oído, lo oyen todos los domingos. Dios diciéndole, ven. Dios diciéndole, tú tienes un problema, y no acaban de responder. No es que no han oído el problema. O bueno, quizás que no lo han entendido. Eso es lo que Pablo sigue diciendo. Versículo número 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Él está hablando específicamente de Israel. Y esa palabra conocer allí es ginosco, tiene que ver con conocimiento intelectual, entendimiento. Quizás que no lo han entendido, dice Pablo. ¿Será eso el problema? ¿Es que no lo han oído? No, no. El Evangelio está regado. Eso es que no lo han entendido. Y dice Pablo, que no lo han entendido, mire la cita que él hace. Dice él, digo esto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, ignorante, está hablando de los gentiles, os provocaré a ira. Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está usando aquí un argumento lógico, se llama el argumento a fortiori. ¿Qué es eso? Un argumento con mayor motivo. Él está diciendo que los judíos no entendieron el Evangelio, pero lo entendieron los gentiles, que eran unos ignorantes, que no sabían que venía un Mesías, que no estaban buscando a Dios, que no conocían la palabra de Dios, y cuando se le presentó lo entendieron y vieron su necesidad de ese Salvador y corrieron a Él. Lo entendieron los gentiles y no lo van a entender los judíos. Eso es lo que le está diciendo. Claro que lo entendieron. Y de nuevo, ¿por qué se pierde la gente? Ese era casi, él sí iba a hacer otro mensaje. Aquel era, ¿cómo se salve? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? No es porque no han oído, no es porque no han entendido. ¿Por qué que se pierde la gente? Mire cómo él termina. Versículo número 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué se pierde la gente? Porque no han oído. Porque no han entendido. No. Porque no quiere. Porque se rebela contra ese Dios que los está llamando. Mire la figura, señores. Extendí mis manos. Y le dejaron la mano a Dios así. Amigo, y eso es lo que tú haces. Cada vez que el Evangelio se te predica y tú lo rechazas, Dios te extendió la mano. Y tú se la dejas así. Tú le dices, no me interesa lo que tú me estás ofreciendo. Qué terrible. Pero tú sabes que con todo y lo sombrío que se ve este final, que Pablo da este capítulo, tiene esperanza. ¿Tú sabes cuál es la esperanza? La mano de Dios sigue extendida todo el día, todo el día. Eso quiere decir ahora, Dios te la está extendiendo. Dios te está diciendo, ven, ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya Cristo hizo lo que había que hacer. Tú solo tienes que venir, ven, la mano de Dios está extendida. Te toca a ti extender la tuya ahora y tomar la de Dios. Y yo te quiero invitar a que tú lo hagas hoy. ¿Por qué no lo haces si no lo has hecho? No te vayas de este lugar rechazando una vez más la invitación de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy su mano está extendida. Extiende la tuya. Vamos a orar. Padre, Señor, yo sé que no importa con cuánta vehemencia podamos decir estas cosas. Tú tienes que abrirle el entendimiento. Oh Señor, hazlo por tu espíritu en cualquiera que está aquí sin Cristo y que hoy sea el día de salvación. Y quiero invitar, cualquiera que está aquí hoy sin Cristo, no quiero presionarte, pero quiero invitarte. Dios está extendiendo tu mano, Dios está con la mano extendida hoy diciéndote ven, que yo te voy a salvar. Responde a ese llamado, ven hoy a Cristo Jesús. Clámale ahí donde estás. Y dile, Señor, dame la fe. Lo vimos, Él la da. Pídesela. Dile, Señor, dame la fe. Yo quiero creer. Dile como ese padre que le dijo al Señor, ayúdame incredulidad. Dame la fe, yo quiero creer. Dame esa fe para yo extender mi mano. Pídele eso al Señor. Y yo quiero invitarte, si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero ayudarte. Quiero que alguien se acerque a ti, te ayude, te oriente, te guíe, ore contigo si es necesario. Así que si tú estás aquí sin Cristo y tú quieres que alguien se acerque a ti, hoy esa es la invitación que estoy haciendo. Alguien se va a acercar a ti para aclarar tus dudas, orar contigo, ayudarte. Si tú quieres hacer eso, déjame ver tu mano. Levanta tu mano, que alguien se acercará a ti para hablar contigo, orar contigo. Hoy Dios te está extendiendo la mano. Responde, a lo menos diciendo, guíeme, ayúdeme. Alguien así, levanta tu mano para que alguien se acerque a ti. Si hay alguien aquí sin Cristo hoy, que hoy quiera recibir la mano extendida de Dios, levanta tu mano y alguien se acercará a ti para orar contigo y hablar contigo. Una vez más, si hay alguien así, hoy es el día, déjame ver tu mano. Oramos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra las cosas que necesitamos. Yo te pido que tú la santifiques en los corazones, Señor, y la hagas dar fruto a 100 por 1. Tanto en la vida de aquellos que están aquí sin Cristo, que ellos puedan, Señor, ser inquietados por estas verdades y que hoy sea el día de salvación, pero también en la vida de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a movernos, a ser una fuerza evangelizadora en nuestras comunidades, en el lugar que tú nos has puesto, ser los misioneros en nuestros trabajos, en nuestros edificios, en nuestros vecindarios, en nuestra familia, Señor, que podamos ser aquellos con hermosos pies que anuncian la paz y verte a ti hacer la gran obra de salvación que tú haces a través de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.